Aquí con el ministro de Minería, Baldo Procuriza, para hablar de minería, ¿no es cierto? Y de cobre en particular. ¿Cómo está, ministro?
Hola, buenos días.
¿Cómo lo pasó en el año nuevo?
Bienvenido, ministro.
Muy bien.
Bienvenido.
Estuvimos en familia ya con esto que me he tenido que venir a vivir a Santiago. Ya nos juntamos con la parte más chica de la familia, pero bueno, vino mi hijo. Estuvimos ahí con el grupo familiar.
Ah,
cuando usted era parlamentario, ¿vivía en Copiapó?
En Vallenar.
Vallenar.
Vallenar, y tenía un departamento en Viña también.
¿Y siempre vivió en Vallenar?
Así es.
Así es. Es de allá.
De la zona totalmente. La zona.
Así es.
Bueno, ministro, 2,77 estábamos viendo el precio del cobre del futuro. Evidentemente tomó un golpe con lo que ocurrió a final de la semana en el Medio Oriente. ¿Cómo podría pegarnos esa situación? ¿Qué está viendo?
Bueno, como ustedes saben, nosotros hemos planteado muchas veces que el tema del precio internacional del libre cobre depende más hoy día del ambiente internacional que de la oferta y la demanda. Los stocks de cobre hoy día son uno de los más bajos de los últimos 15 años. Si paralizaran todas las minas del mundo hoy día, tendríamos cobre para 4 días. Eso estamos frente a un escenario muy neteado. Sin embargo, el elemento que ha hecho variar principalmente el precio de la libra de cobre ha sido la guerra entre Estados Unidos y China, que ha tenido un buen pronóstico y apenas se anunció que podía terminarse, que se iba a firmar, llegamos a $2.80. Eso que era una muy buena noticia para Chile, que tiene un ingreso muy importante por el tema del cobre, ha tenido en estos últimos días una mala noticia, que es la inestabilidad producto del tema de Irán, y ha vuelto a bajar, pero en forma mucho menor. Los analistas, los técnicos dicen que 2020,
sabios.
Cochilco está pronosticando un precio de $2.90, vi a Gustavo Lagos que dice que va a ser $3, yo estoy en esa línea, creo que va a ser $3, ha estado por mucho tiempo el precio, a mi juicio,
deprimido
producto de un elemento externo y no de la oferta y la demanda, y la verdad es que no se ven grandes proyectos mineros en el mundo que nuevos, y por lo tanto la producción, si es que se termina la guerra comercial entre China y Estados Unidos, China va a empezar a crecer mucho más y va a haber, a mi juicio, una salida de este aletargamiento que tuvo el crecimiento chino, ¿no? Y eso va a significar, sin lugar a duda, si hay estabilidad, que el precio de la libra de cobre va a subir.
Esto que usted describe de los inventarios, que da este ejemplo de que si paralizaran todos los yacimientos, quedaría cobre para 4 días, que aparentemente suena muy, muy poco. ¿Por qué pesa tan poco respecto a este clima internacional? Primero la guerra comercial y ahora eventualmente, si es que esto escala a lo de Medio Oriente, porque la actividad industrial en el mundo está más lenta, pero evidentemente que sigue siendo relevante, y el cobre es el insumo más. ¿Por qué lo afecta tanto?
Bueno, primero que nada porque el precio del cobre especialmente no depende en forma tan prioritaria de esos elementos, sino que influye mucho en el precio internacional las posiciones de largo plazo. Cuando hay inestabilidad, cuando estamos en esta guerra comercial entre Estados Unidos a través del Twitter del presidente Trump, al producirse la inestabilidad, las empresas, los que tienen posiciones de largo plazo, las retiran, y eso hace que la inestabilidad produzca un efecto tan negativo en el precio del cobre. Eso es lo que hemos tenido hasta ahora. Yo soy más bien positivo. Yo creo que debiéramos estar alrededor de los $3 en este año, y si el tema con Irán tiende a superarse, yo creo que debiéramos mejorar considerablemente.
Ministro, ¿y cómo ve la actividad minera en general y cuprífera de manera más específica? teniendo en cuenta que uno viene escuchando los últimos años que, por ejemplo, Codelco reconoce que los yacimientos ya están más viejos, que la ley es más mala, y por eso vino el proyecto Choque Subterránea, el proyecto de expansión del Teniente, el de Andina que viene ahora, el de Rajo Inca de Salvador. No hemos visto tampoco en los últimos años grandes anuncios en materia minera. Hay uno ahora hace poco, pero que está ahí con una disputa. ¿Cómo lo ve usted de cara a los próximos 5 o 10 años, sobre todo en un momento en que estamos también discutiendo cosas tan relevantes para inversiones de largo plazo como una nueva constitución?
Bueno, tú haces una muy buena descripción del panorama que está teniendo la minería del cobre a nivel nacional. Hace 30 años que no descubrimos un gran yacimiento de cobre. Desde Escondida no se ha descubierto un gran yacimiento de cobre. Todo el plan que tiene hoy día Codelco, que son los proyectos estructurales, son para mantener la producción, y por lo tanto tú creo que eres muy exacto en decir qué es lo que estamos pensando hacer para poder avanzar en este nuevo escenario. Nosotros, en primer lugar, queremos decir que hemos dado pasos muy positivos con un proyecto que sí puede hacer aumentar la producción de cobre de Codelco, que es Yurimagua, que es un proyecto que significa salir al extranjero con Codelco, y eso me parece a mí que es una buena idea, porque...
¿Cómo está avanzado ese proyecto?
Está avanzado, hemos estado dando pasos muy importantes con Ecuador.
¿Dónde es? ¿En Ecuador?
En Ecuador, pero es un proyecto muy interesante, y yo creo que, si bien es cierto, está en la fase temprana, puede significar un aumento interesante desde el punto de vista de las leyes que tiene y de las condiciones que tiene el trabajo. Codelco, Ecuador, no es un país netamente minero, es más bien un país petrolero, pero sin embargo, en las entrevistas que hemos tenido con el ministro de Minería, con el subsecretario, con el propio presidente de la República, están muy interesados en poder gestionar para que este país pueda salir adelante. Y en segundo lugar, estamos pensando en todo lo que significa el desafío a que, como tú bien dices, hay cuando tú tienes minas más antiguas, o sea, leyes más bajas, hoy día tienes que sacar casi el doble, ¿no?, de la cantidad
de material
para sacar el estéril, para obtener la misma cantidad de cobre. Esto significa aumento en los costos, esto significa el poder enfrentarlo en forma muy compleja, y yo creo que estamos haciendo un esfuerzo interesante para ver cómo podemos lixiviar sulfuro. Esto significa que los óxidos van a ir terminando en Chile. Los óxidos son la parte superior de la minería, que hoy día se trabaja, como ustedes saben, con ácido sulfúrico, se riega, se obtienen las soluciones, y además se evita, con eso se llega a tener cátodos de cobre sin pasar por la fundición. Estamos en un esfuerzo importante y vamos a reunir a la minería, tanto del Estado como los privados, para los efectos de poder echar a andar un esfuerzo importante en poder lixiviar sulfuros, porque eso es lo que es el futuro de la minería chilena. Hoy día ya estamos en profundidad, como tú dices, todos los proyectos estructurales y también todos los proyectos de la minería privada están ya en esa fase, y por lo tanto tenemos que dar un paso muy importante en esa línea.
Y esto, ¿no?, que cuenta de Ecuador, que es algo hemos visto, se ha escuchado, pero ¿cree que de verdad ya hay un potencial real de musculatura para Codelco de salir al exterior? ¿Hay vocación de querer salir a esto? Porque una empresa que no tiene nada que ver, pero que sí es del Estado, como ENAP, en alguna época lo hizo, y al final, no sé el día que le queda afuera, pero retiró, se replegó al final.
Bueno, yo la verdad es que creo mucho, y el gobierno, el presidente Piñera, también ha apoyado mucho el tema de poder salir al extranjero con la minería, por lo siguiente. Porque hay mucha gente que siempre nos está diciendo, ¿por qué no nos subimos en la cadena del valor? ¿Por qué seguimos exportando piedra? Y yo creo que nosotros hemos dado pasos que han sido positivos y que han dado resultados. Por ejemplo, en la exportación de servicios de la minería. Porque si hay algo que Chile sabe hacer bien, que la industria chilena sabe hacer bien, es la explotación de la minería. ¿Y qué hemos hecho con buenos resultados? Perú, que es uno de los países con mayor crecimiento y que ha tenido mejores resultados en el último tiempo en la minería mundial. 20% de los servicios que se prestan a la minería del Perú son empresas chilenas, y no crean que son solamente grandes empresas. Aquí hay empresas que venden software, hay empresas que venden alimentos, hay empresas que venden artículos de seguridad, que venden pernos, como otras que venden ingeniería. Y nosotros creemos en eso, porque creemos que Chile tiene una capacidad enorme en esa materia. Y por eso que organizamos, lamentablemente fue justo un día antes del estallido social del 18 de octubre, para ir a México, porque queremos hacer lo mismo que estamos haciendo en Perú, llevar a nuestros proveedores de la minería a México. México es un país que tiene un potencial minero enorme, y en donde yo creo que nuestras empresas que prestan servicios de la minería tienen una gran oportunidad de poder crecer. Y posteriormente ir a Australia y a Canadá, que son países mineros, y en donde yo creo que tenemos una posibilidad de competir con las empresas de esos países, producto de que estamos en mejores precios y porque tenemos gente muy capacitada. Nuestros ingenieros, nuestros geólogos, nuestros proveedores de la minería son de primer nivel. Y yo creo que en eso nos ha ido bien, y es una ruta que nos hemos puesto, y creo que vamos a tener buenos resultados. Hemos contactado, fue una misión junto con Aprimin a México. Originalmente éramos 30, pero se suspendieron los vuelos ese día. Fue un día, como ustedes saben, caótico, y por lo tanto quedó postergado, pero fueron 20 empresas y tuvieron algunos resultados, y vamos a reforzar lo que estamos haciendo en esa materia con el embajador de Chile en México, con Aprimin, con una serie de otros elementos que yo creo que nos van a dar un buen resultado, ¿no?
Excelente, yo creo que hay mucho potencial y upside por explotar. Estamos hablando con Baldo Procuriza, ministro de Minería. Ministro, ¿y cuál es el estado de la industria en general? Aquí el año 2014 se... El ánimo, le voy a preguntar por el ánimo, porque el año 2014 se eliminó el DL-600, ¿no? Que da ciertas seguridades a los inversionistas extranjeros, como que quedó la sensación de que Chile ya había superado etapas de inestabilidad anteriores. Sin embargo, en el contexto de las discusiones que se están dando, puede pasar muchas cosas. Y a mucha gente se le pasan muchas cosas por la cabeza también. ¿Cuál es la sensación que hay desde la industria respecto a lo que está ocurriendo en el país en estos días?
Bueno, yo creo que los efectos que ha ocurrido en la industria minera, la situación que vive el país, por supuesto que no son menores, pero en general, tanto la gran minería, la pequeña y la mediana minería han tenido un comportamiento bastante ejemplar. Yo diría, como hemos acuñado una frase, la minería nunca le falla a Chile. Y desde el punto de vista productivo todavía no tenemos las cifras de la producción del 2019, pero yo creo que van a ser bastante similares a la producción del año 2018, que tuvo una producción récord, y que la generación de impuestos también y de pagos de royalty y otros más van a ser bastante buenos. No hemos bajado en el interés de inversión en Chile. Si tú miras las cifras que nos entregó Cochilco, incluso hablan de un crecimiento en la inversión en exploración, que es la parte que se anticipa después a todo lo que es explotación. Y yo sí coincido contigo en el sentido de que la minería, como ninguna otra actividad económica, necesita estabilidad, porque la minería es un negocio del largo plazo. Yo visité hace pocos días atrás con el directorio del ENAMI y el vicepresidente del ENAMI los salares de litio que tiene el ENAMI, empresa del Estado que tiene el litio, y pasamos por un proyecto de Goldfield que lleva 14 años haciendo prospección. No ha sacado un centavo de todo ese esfuerzo, y por lo tanto las condiciones a la minería hay que darle seguridad para que pueda haber inversión en la minería, porque a veces los numerosos esfuerzos que se hacen, que después terminan en nada en la minería, no se conocen. Lo que se conoce es cuando se descubre una gran mina o un gran yacimiento, y ahí hay noticia. Pero en este tema la minería es un negocio de largo plazo, y Chile ha tenido éxito en la minería porque ha tenido reglas claras y permanentes que han permitido que los inversionistas vengan a Chile.
¿Y qué riesgo hay de que eso cambie?
Bueno, los riesgos cuando hay una nueva constitución, por supuesto que se prenden las luces de alarma, y sobre todo cuando se habla de una hoja en blanco, ¿no? Pero yo creo que nadie puede dar pasos que debiliten a una industria como la minería chilena, que es la que ha generado, a mi juicio, parte importante de los éxitos del último tiempo, especialmente en reducción de la pobreza. Nosotros hemos pasado, porque parece que aquí los discursos hoy día son que todo ha sido malo en el último tiempo, pero nosotros hemos reducido la pobreza del 40% en los años 90 a 8,3% y un poco menos, de acuerdo a las cifras del INE, y la mitad de ese esfuerzo lo ha hecho la minería chilena. Y por lo tanto, generar una condición de inestabilidad o de cambio en las reglas del juego, a mi juicio, sería dispararse en los pies, porque estamos frente a una industria que le ha generado ingresos al Estado, que le genera por lo menos el 25% de los recursos que el Estado de Chile utiliza para todo lo que es la labor social, y me refiero no solo a Codelco, sino que también a los impuestos y a todo lo que significa el aporte de la minería chilena. Y por lo tanto, esta es una actividad que tenemos que cuidar. Es una actividad que existía en Chile antes de que llegaran los conquistadores. Hay una mina ahí en Taltal, los invito a conocerla, que tiene 12.000 años de antigüedad, o sea, 10.000 años antes de Cristo ya había minería en Chile. Hoy día el 10% del PIB es minería, y yo creo, gracias a Dios, que vamos a tener un tremendo futuro con la minería chilena, y por lo tanto tenemos que cuidar a la minería chilena, tenemos que cuidar a nuestro capital, que es los trabajadores de la minería, los geólogos, la gente que hace posible que este país sea, a mi juicio, uno de los países más mineros del mundo.
Muy de acuerdo. Una última pregunta, y bien coyuntural, nos llamó la atención cuando salieron los números del IMASEC, que la minería como que no salía hacia adelante, sino más bien hacia atrás, en el contexto de un país que en noviembre tuvo problemas en todos lados. ¿Por qué se dio ese número negativo en minería cuando uno abría el IMASEC?
Bueno, la verdad es que hay muchos elementos que han influido, pero ese es tomar solamente un mes.
Sí.
Si miras hacia atrás, lo que levantó el promedio del IMASEC fue los números de la minería. Sí. Y por lo tanto,
mucha importancia al dato.
Yo no le daría tanta Ruido importancia, porque estos temas hay que mirarlos en el largo plazo, y la minería en forma permanente ha sido la que ha estado levantando los números en Chile. Si uno mira la producción, los temas han estado cruzados, pero en general la minería ha estado todo el tiempo apoyando la economía nacional, y yo creo que eso es un tema que tenemos que cuidar.
Excelente.
Sobre todo que ahora nos hemos comprometido, y el gobierno se ha comprometido en el tema de pensiones, se ha comprometido en el tema de sueldo mínimo y en otros temas que significan una serie de recursos, y esos recursos tenemos que sacarlos de alguna parte, porque si no le vamos a dar a la gente un anuncio y después una frustración. Y sin lugar a dudas, la minería es una palanca que puede ayudar a financiar eso.
Totalmente de acuerdo. Don Baldo Procuriza, entonces, ministro de Minería, con la visión para el 2020, que ya partió. Muchas gracias, ministro.
Gracias a ustedes.
Hoy tenemos